Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la tercera provincia española en la que más ha subido el paro en el mes de enero, después de Madrid y de Sevilla. Actualmente se registran 4.500 desempleados más que hace un mes y 15.200 menos que hace un año. Son datos del Ministerio de Trabajo que enseguida vamos a ampliar. Muy buenas tardes, es jueves 2 de febrero. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. En todo caso, lo primero es la página de tribunales. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La Audiencia de Málaga ha ordenado la puesta en libertad de un hombre que fue condenado a 6 años de cárcel por violar a su sobrina de 14 años. Sale en libertad en aplicación de la ley del solo sí es sí. Al aplicar esta polémica ley, la pena le ha sido rebajada a 3 años y medio de cárcel. Fue condenado en 2015 por un delito de agresión sexual cometido en el año 2009. En su día, a la hora de fijar la condena, la sala tuvo en cuenta que en esa agresión no se produjo una violencia reseñable y que además se consumó de forma rápida ante el temor de este hombre de ser sorprendido. Entonces se le impuso la pena mínima prevista en su momento en el Código Penal, esos 6 años, además de la prohibición de comunicarse con su sobrina durante 14 años. El investigado entró en prisión en el verano de 2017 y el pasado mes de noviembre su abogado presentó un escrito solicitando la revisión de la pena. La Audiencia Provincial ha estudiado el caso y como ahora la pena mínima está en 3 años y medio de cárcel para este tipo de casos, el agresor queda en libertad porque ya ha cumplido ese tiempo de 3 años y medio entre rejas. Se trata, por cierto, del único caso de revisión de condena que hasta la fecha ha supuesto la excarcelación de un preso por este tipo de delito en la provincia de Málaga por la ley del solo sí es sí, que hasta ahora ha beneficiado en Málaga 19 reos.
Ingresa en prisión, por otro lado, un hombre que ejercía como profesor de primaria y que fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la agresión sexual a 2 alumnos menores de edad, aunque no se descarta que pueda haber más víctimas.
Las investigaciones comenzaron un día antes de su arresto a raíz de la denuncia de los padres de un niño que había sufrido agresiones sexuales entre 2015 y 2018. El menor no lo contó hasta hace poco más de 2 meses por miedo, porque el ahora detenido lo amenazó con hacer daño a su hermana pequeña si contaba algo. Con esos datos se pudo identificar al presunto autor, que entonces trabajaba como monitor del comedor en un centro escolar de Estepona. Menos de 24 horas después de la denuncia, fue arrestado cuando salía del centro donde trabajaba actualmente. Investigaciones posteriores han permitido localizar a otra víctima, alumna del mismo centro educativo que supuestamente sufrió tocamientos en 2018, etapa en la que este hombre trabajaba como monitor de comedor. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.
Más cosas, Málaga es la tercera provincia española la que más ha subido el paro en el mes de enero después de Madrid y de Sevilla. Actualmente se registran 4.500 desempleados más que hace un mes, personas que están inscritas en el SAE como demandantes de empleo.
Son en total 141.000 actualmente en la provincia esos demandantes de empleo, 4.500 más, como decimos, que hace un mes y 15.200 menos que hace un año. Datos del Ministerio de Trabajo. Por sectores, en el último mes el gran aumento del paro en Málaga se ha registrado como es habitual en servicios, con 4.200 nuevos desempleados. Suben 180 parados la industria, 100 parados la agricultura y solo baja el desempleo en un sector, en la construcción, con 250 parados menos que hace un mes. Además de subir el número de personas inscritas en el paro, en enero también ha bajado el número de cotizantes a la Seguridad Social, 9.500 afiliados menos en la provincia. Actualmente hay 658.000 afiliados, son menos, como decimos, que el mes pasado, pero 26.600 cotizantes más que hace un año. Y otro dato de la página laboral es el de los contratos firmados en enero en Málaga. Se han firmado 42.600, de los que el 42% del total han sido indefinidos.
Más cosas. Un proyecto que sale del olvido, según ha podido saber esta casa, COPE. La Junta de Andalucía ha adjudicado las obras para retomar la urbanización del Sendero del Cao, aquí en Málaga, una vieja reivindicación del barrio de Mangas Verdes.
Esa intervención se concibió pues hace más de 20 años, con Manuel Chávez siendo presidente de la Junta, pero se paralizó hace una década. Una actuación con un presupuesto superior al 500.000 euros para ganar zonas de paseo y un mirador en esa zona de Ciudad Jardín, además de poner en valor el acueducto de San Telmo, una construcción de finales del siglo XVIII. Ahora se reimpulsa este proyecto de forma definitiva gracias a la colaboración que han mantenido en los últimos meses el actual gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
Más cosas, los vecinos de Mangas Verdes, contentos con este proyecto tan reclamado en el barrio, no pueden decir lo mismo los vecinos del centro. ¿Qué está pasando ahora, Carmen?
Bueno, pues que se están quedando sin plazas reservadas para poder aparcar. Es lo que denuncian, y es que hace 3 años tenían 141 plazas para residentes, para poder estacionar en la calle. Son esas plazas que están pintadas en color verde, algunas compartidas con la carga y descarga. Pero poco a poco las han ido eliminando en algunas calles, hasta incluso desaparecer. Denuncian que es una forma más de expulsar del centro a los vecinos.
Óscar Agudo es vecino del centro histórico, miembro además de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Óscar, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros.
¿Cuál es la situación a día de hoy? O sea, ¿cuántas plazas tenéis disponibles los vecinos del centro para aparcar y en qué calles?
Sí, pues bueno, como bien has comentado, año tras año nos van quitando poco a poco y progresivamente plazas para los residentes. Ya no solamente que nos quiten las plazas, las pocas plazas que hay, sino que las pocas que hay tampoco se respetan. Efectivamente, como has dicho, hace unos años había en el centro en total unas 141 plazas entre residentes, compartida con motocicletas y compartida con zona de carga y descarga. Y es que actualmente, como mucho, no hemos hecho el recuento, pero como mucho, porque ya en el año 20 hicimos un escrito al área de movilidad de la Junta de Distrito, haciendo ver la situación en la que nos encontrábamos, y actualmente, entre que las zonas están en obras y las que no y las que ya han quitado de por sí, pues no llegarán ni a unas 30 plazas de aparcamiento para residentes. Como decía, eso, al final las pocas que hay no se respetan. Nosotros somos residentes de lunes a domingo. Nosotros no somos residentes como puede ser carga descarga, que es de lunes a viernes y el sábado y domingo. No, nosotros somos residentes de lunes a domingo, los 7 días y los 365 días al año. Y no sirve de nada llamar al área de seguridad para que vengan a avisar. Somos nosotros los que nos tenemos que enfrentar con camioneros, con repartidores, con patinetes, con motos, etcétera, etcétera, para que se haga valer un poco el respeto nuestro de poder y el derecho nuestro de poder aparcar en zonas destinadas para ello.
Óscar, bueno, no sé qué estáis haciendo los vecinos, o sea, dónde estáis finalmente aparcando y qué respuesta os dan desde el área de movilidad o desde seguridad. En fin, entiendo que movilidad, ¿no?
Sí, al final hay un dicho que dice que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues esto viene a ser lo mismo. Es decir, si poco a poco las diferentes áreas que existen en el ayuntamiento, poco a poco nadie hace valer ni vela por los derechos de los residentes, pues poco a poco residentes cada vez somos menos. La excusa cada vez la tienen más fácil, porque dirán, no, para 4 residentes que hay, ¿para qué vamos a poner plaza de aparcamiento? Bueno, es que si quieres que el centro mantenga su carácter de uso residencial, pues hay que apostar por ello. Parece que este consistorio no quiere, ni nunca ha querido, claro.
¿Respuesta alguna entonces desde el ayuntamiento?
No, ninguna. Nosotros el último escrito que fue dirigido hace 2 años, exactamente el 20 de enero del 20, porque siempre al principio de año hacemos un recopilatorio dirigido a las diferentes áreas, y como en el año 19 ya también se hizo un escrito, en el año 20 se le volvió a hacer un escrito. Este año de momento no le hemos remitido ningún escrito, porque bueno, es que vemos que el escrito que va, escrito que no vuelve, y la verdad que es que nos encontramos muchas veces sin la protección de ningún área y sin la protección ni miramiento de ningún concejal, ¿no? En este caso Pepe del Río, del área de movilidad, ¿no?
Óscar, estamos contando esa realidad que vosotros vivís, teníais 141 plazas, ahora...
Bueno, 141 hace ya...
Exacto, pero ahora se han quedado pues como en unas 30, nos decías.
Ahora como mucho, para uso residencial, uso de residente, no llegará ni a 30.
Y con esas plazas que se han perdido, ¿qué ha pasado? Si ya no se dedican para eso, ¿ahora ese espacio para qué se utiliza?
Bueno, pues por ejemplo, para la hostelería, todos conocemos y vemos cómo está, por poner un ejemplo, la zona de Atarazana, lo que es el mercado. El mercado antiguamente se podía dejar todos los camiones de carga y descarga, podían estar alrededor del mercado. Ahora, ¿qué es lo que hay? Mesas y sillas. ¿Dónde están los camiones? En las plazas de residentes. O sea, y de ahí es un claro ejemplo de que va por delante y prima por delante otros sectores frente al uso residencial. Entonces, los camiones que estaban aparcando antiguamente en calle Atarazana, ¿dónde van? A Plaza Riola. ¿Dónde están las plazas que habían en Plaza Riola, que eran 12? Pues han quedado en 5. Ahora, si le metes además las plazas para los patinetes, le metes además los que piden los hoteles y les pides además, que ha sido este caso, porque ha sido el detonante, que se ha puesto una plaza para un organismo que no es público, como es un consulado, porque yo comprendo que se cojan plazas para un organismo público para los otros, para los residentes, para el ayuntamiento, para un área, lo veo lógico. Pero lo que no veo lógico y lo que no se ve lógico es que se haga uso de una plaza de aparcamiento para un consulado. El consulado que alquile su plaza donde tenga que alquilarla, pero que no se la quite a la gente de aquí. O sea, lo que no se puede hacer es quitar más plazas, de las pocas que quedan, quitar plazas, porque todo el mundo quiere tener una plaza en el centro y no todo el mundo puede tener una plaza en el centro.
¿Sois héroes, Óscar, los que vivís en el centro?
Bueno, más que héroes, diría yo resistentes, ¿eh? Resistente en seguir manteniendo nuestras casas, resistente en seguir viviendo donde queremos vivir, resistente en querer estar donde mucha gente ha nacido, resistente en todo eso, ¿eh? Somos residentes resistentes, ¿eh? No héroes, porque no héroes es decir, ganan algo. Nosotros no hemos ganado nada. Afortunadamente, desgraciadamente, no hemos ganado nada todavía en el ayuntamiento.
Bueno, aclarar que, por supuesto, llevamos 2 días detrás del concejal de movilidad, José del Río, para pues intentar entender la denuncia que hacíais, que nos hicieron llegar los vecinos del centro a esta redacción, que queríamos entender con el concejal, oye, qué pasaba y tal. Bueno, pues 2 días después seguimos esperando esa respuesta.
Bueno, pues eso que te lo digo, que hay otros intereses que priman por encima del uso residencial. Entonces, a todos hay que abrirle las puertas, menos a los residentes que hay que cerrársela. A la gente de aquí hay que cerrársela, a la gente de fuera hay que abrirla. Esa es la cuestión.
Óscar Agudo, vecino del Centro Histórico, miembro de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Más cosas, Carmen. El Caminito del Rey va a recuperar la normalidad mañana viernes, después de que hayan terminado ya las actuaciones de reparación y de refuerzo en aquel tramo que resultó gravemente dañado por el desprendimiento, ojo, de 5.500 toneladas de roca. Se produjo el 12 de diciembre.
Sí, ahora ya va a volver el caminito a la normalidad. Desde entonces han trabajado en la zona 8 alpinistas especializados en trabajos verticales y de montaña y se han realizado labores de supervisión e informes que han supervisado expertos. Una de las principales actuaciones ha sido un escaneado de las paredes con la ayuda de un dron que ha consistido en un levantamiento topográfico de alta resolución para ofrecer un modelo en 3 dimensiones. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Se han detectado los puntos débiles que actualmente hay en el Caminito del Rey y sobre ellos se ha actuado. Se han desprendido pues, las rocas que creíamos después de ese informe que se ha elaborado que se podían desprender también en el futuro y se ha actuado y se ha hecho que sea manualmente por los trabajadores que se desprenda para que la seguridad sea, como he dicho anteriormente, nuestra gran bandera, ¿no?
Para la estabilización de taludes y para la reparación del tramo de pasarela afectado se han empleado materiales como adhesivos inyectables de gran capacidad, más de 500 metros cuadrados de malla metálica de protección, 800 metros de cable de acero. Se ha contado además con un helicóptero para el transporte de los materiales.
A más de 100 metros colgados de estas paredes han trabajado con temperatura de muchas veces de bajo cero, con vientos que soplaban aquí en ese momento, el helicóptero también. Ha actuado en momentos muy complicados para recuperar cuanto antes la normalidad en el Caminito del Rey y como podéis ver pues se ha recuperado esa normalidad y esa accesibilidad en esta zona norte.
4 días después de los desprendimientos, el 16 de diciembre, el Caminito del Rey reabrió con un recorrido circular evitando pasar por ese tramo dañado. A partir de mañana, como decimos, los visitantes podrán realizar de nuevo el recorrido habitual desde el acceso norte, que está en Ardales. Y de vuelta a la capital, la ciudad ha batido el récord de estancias hoteleras y cierra 2022 con 2.800.000. Es un 3,2% más que en 2019, antes de la pandemia. Con el dato de 2022, Málaga lidera el incremento de pernoctaciones entre las ciudades con más de 500.000 de habitantes, por encima de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia. Y de la crónica de sucesos, hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a 64 ultras de equipos de fútbol en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, por pertenencia a grupos radicales violentos y a quienes se les imputan delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos por una pelea que se produjo el domingo 27 de noviembre en Burgos, durante la previa del partido entre el Burgos y el Zaragoza. Durante las investigaciones, los agentes descubrieron indicios que apuntaban a una planificación previa de este enfrentamiento, en el que además participaron otros grupos ultras, entre ellos el Frente Boquerón del Málaga. Entre los grupos radicales hay alianzas y animadversiones que a menudo se materializan en las conocidas dracas, que son quedadas entre aficionados violentos para enfrentarse.
Madre mía. Bueno, la Guardia Civil, por otro lado, ha detenido a 6 personas, 5 hombres y una mujer, vecinos de la barriada de la Fuensanta, en Coín, por delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones tras su participación en una pelea multitudinaria ocurrida en un establecimiento de ocio el pasado mes de diciembre, local que permanece cerrado desde entonces.
Durante la pelea llegaron a producir heridas de consideración a un joven que quedó inconsciente tras la agresión y que tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario. Y una cosa más, un total de 52 magrebíes han sido rescatados esta madrugada en una patera que ha sido localizada al sur de la caleta de Vélez tras el aviso de un pesquero que faenaba por la zona. Todos son adultos, están en aparente buen estado de salud. Han sido trasladados madrugada por salvamento marítimo hasta el puerto de Málaga, donde han llegado pasadas las 4:30 de la mañana.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso de esta casa. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Bueno, pues Piqué y ella, Shakira, cumplen hoy años, el 2 de febrero, ella del 77, él es del 87, así que ella unos estupendos 46 años que cumple hoy y él unos estupendos también 36 años. Así que del amor que nos mostraban un día como hoy, el año pasado, por ejemplo, a cómo está la cosita en estos momentos. 2 de febrero, enseguida me asomo a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas de Mercamueble. Ven ahora y descubre muebles y más muebles con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses. Descubre ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Día bonito de invierno, pero día bonito de cielos prácticamente despejados y máximas que hoy van a oscilar entre los 17 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga, 16 en Marbella y también aquí en Málaga capital, y 14 de máximas esperan en Ronda y en Antequera. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, nos vamos a despertar con un día de cielos despejados, con algún intervalo de nube en el litoral, nos dicen desde meteorología, y con la posibilidad de heladas débiles en puntos del interior, porque claro, las mínimas que se esperan esta noche pues vuelven a ser de 0 grados en Antequera, de 3 grados en Ronda. Las máximas mañana viernes van a ser prácticamente similares a las de hoy. Ya nos han traído la cerveza fresquita Victoria, con ella en la mano vamos a conocer la actualidad del carnaval de este año 2023, que hoy pasa por saber quiénes son las agrupaciones que finalmente van a estar en semifinales, tras celebrarse la que se conoce como la Noche de los Cuchillos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, no volaron los cuchillos anoche, fue todo tranquilo, relajado, eso sí, terminó todo un poquito más tarde hasta que el jurado tomó la decisión. El jurado del concurso ha determinado que pasen a la fase, a las semifinales, 13 comparsas, 8 murgas y un cuarteto. Además van a participar, abriendo las diferentes sesiones, 4 agrupaciones infantiles y 2 juveniles. La fase semifinal comienza el domingo día 5, durará hasta el miércoles día 8, todo en el Teatro Cervantes, y cada jornada empezará a las 8 de la tarde. Entre ellas, entre las murgas que han pasado, estará la de Paquito Susi, Los Malapipa, que actuará, ya te lo adelanto, el lunes. Así que el lunes habrá un momento en que no contemos con los comentarios de Paquito Susi, porque tendrá que irse a actuar con su murga y después de la actuación volverá a través de los micrófonos de esta casa. En fin, todo eso te lo vamos a contar a partir del domingo desde el Cervantes, las semifinales del concurso de agrupaciones.
Bueno, en esa transmisión especial del carnaval que hace esta casa, además de contar con los comentarios de Paquito Susi, tendremos entre bambalinas a Blanca Ramos, estudiante de periodismo, que se estrena con nosotros este año. Blanca, buenas tardes.
Pues buenas tardes.
¿Nerviosa?
No, la verdad es que no.
Ah, pues mira, qué seguridad. Eso me gusta mucho. Oye, Blanca, ¿qué balance en general nos haces tú de las preliminares? ¿Qué agrupaciones destacarías entre las que han pasado a semifinales?
Pues yo podría definir las semifinales de este año como unas semifinales de campeones, porque tenemos, por una parte, la comparsa de Laurín, que fue campeona en el año 2019, que fue el último año en el que participaron. Tenemos el cuarteto, que quedó quinto el año pasado. Tenemos también el segundo puesto de comparsas del año pasado, que el año pasado fue Matria, con ese sentimiento andaluz, y este año son los Mahoma Sin H. Tenemos el cuarto premio de murgas del año pasado, y así puedo estar un rato, porque es que de verdad que van a ser unas semifinales de campeones.
Oye, Blanca, ¿lo tuyo con el carnaval es desde pequeñita o qué?
Sí, porque realmente yo puedo decir, tengo el orgullo de decir que soy una enamorada de las fiestas de Málaga y en general de Andalucía, y tengo la suerte de contar con un gran maestro que seguro que conocéis por allí, que es Pepe Luz Ramos, el que me lo ha enseñado todo, y yo todo lo que sé de carnaval, de Semana Santa y en general de las fiestas, pues gracias a él.
Hombre, Pepe Luz Ramos es toda una institución en la profesión, pero toda una institución, además no en la profesión, en Málaga. Blanca, ¿qué curso estás ahora mismo? ¿En qué curso? ¿Qué edad tienes?
Pues ahora mismo tengo 18 años, en abril ya cumplo los 19 y estoy en primero de periodismo, estudiando en la Universidad de Málaga.
Pedro, Blanca puede ser lo que nosotros en la radio llamamos un mirlo blanco, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, además de tal palo, tal astilla.
Claro.
¿Sí? Teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido de su padre, evidentemente nosotros apostábamos este año en el carnaval a caballo ganador, sin duda alguna. Y como ya ves, por la forma de expresarse y contar
la firmeza,
lo que cuenta,
la seguridad. A mí con 18 años me llaman para hablar por la radio y yo digo, ay Dios mío, por favor, ¿para qué? ¿Sabes?
Yo no cojo ni el teléfono, fíjate. Bueno, Blanca, ¿tú estás preparada para estar a las órdenes de este que te habla a partir del domingo o no? ¿Te vas a portar bien o qué?
Hombre, por supuesto, yo a todo lo que me diga.
Está bien enseñada, ¿eh?
Bueno, Blanca, te vamos a escuchar, estaremos pendientes, atentos, y seguro que nos vas a hacer disfrutar muchísimo y entender el carnaval, que hay a quien nos gusta el carnaval, pero no siempre entendemos, y desde luego tenemos ese bagaje y esa capacidad de explicarlo como tienes tú, y esa memoria. Que te mandamos un beso enorme, muchísima suerte.
Pues otro besito para vosotros.
Gracias, Blanca. Oye, Pedro, qué buen fichaje te has puesto tú este año, ¿no?
Ha visto. El que sabe, entiende.
Bueno, ay, que me gusta a mí el himno del carnaval de Málaga, lo cante quien lo cante.
Ven a bailar, cantemos juntos, que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. La diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Ay, con su carnaval.
Ay, qué bonito. ¿Esta versión de quién es? ¿Esta interpretación de quién es?
Pues es de Ceida Flores, también a otra que como a Blanca Ramos le viene también de familia, porque es la hija de Pepa Flores, de Marisol.
Pero Blanca Ramos no es la hija de Marisol, no me lía los oyentes,
no,
¿eh?
No, vamos a ver, que digo que es otra que le viene como a Blanca, que de casta le viene al galgo, que si Blanca sabe de carnaval por su padre, por Pepelu, pues evidentemente Celia Flores sabe de cantar por su madre, por Marisol.
Ay, qué bien te explicas cuando quieres.
Cuando quiero, exactamente, que es pocas veces.
Pedro, estamos pendientes del concurso de agrupaciones, ¿vale?
¿Sí?
Las actividades paralelas del carnaval se siguen sucediendo y el carnaval de calle se está preparando para comenzar tras el pregón que va a ser el sábado 11 de febrero.
Efectivamente, la final que contaremos nosotros será el viernes día 10, será, esa sí que será noche de cuchillos largos, porque cuando termine toda la actuación, toda la final, echarán a toda la gente del patio de butacas a la calle, menos a nosotros, a los que estamos contando el carnaval, para que el jurado dé los nombres de quiénes son los ganadores. Ahí todo el mundo esperará en la puerta a ver quiénes son las agrupaciones.
Con el pinganillo ganadores de Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media, porque todo el que esté en casa o en la puerta del Teatro Cervantes, que lo hayan echado mientras que el jurado delibera, va a saber a través de esta casa del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, la cadena COPE aquí, COPE más Málaga, quiénes son al final los ganadores.
Está claro, y además ahí estará también en la puerta, pulsando el ambiente y los nervios, estará también el micrófono inalámbrico que mandará Blanca Ramos. Bueno, pues eso será el día 10, el viernes día 10, gran final, y al día siguiente, sábado, con el pregón, se da el pistoletazo de salida al carnaval de calle. Pero antes tenemos más citas, cuidado, no todo empezará, todo lo de la calle no empezará el día 11. Este sábado, por ejemplo, tenemos, digamos, encuentros gastronómicos. Hay migas de carnaval en la Peña Finca La Palma, en Teatinos, y paella carnavalera en el Centro Ciudadano Valle Inclán de Palma Palmilla. El domingo, en el Parque de la Alegría de Ciudad Jardín, también habrá paella carnavalera, y en el Perchel, junto a la Casa del Carnaval, detrás del Mercado del Carmen, habrá potaje perchelero. Todas estas citas gastronómicas siempre a partir de la 1 de la tarde. Y también alrededor de la gastronomía habrá actuaciones de las agrupaciones participantes en el concurso, las que ya están participando en preliminares y están participando ya desde el domingo en las semifinales. Y te recuerdo que mañana viernes a las 7 de la tarde en el Ateneo, el cronista de la fiesta, David Delfín, con el que ya tuvimos la oportunidad de hablar, dará la conferencia inaugural bajo el título El andalucista popular en las coplas de carnaval, historia de un 4 de diciembre en 45 años. Va a estar acompañado David Delfín por la comparsa del Arroyo y Vanessa Medina. Por cierto, que David Delfín ya me ha mandado la fotografía con los 3 ejemplares de su libro, el que a partir del domingo vamos a tener la oportunidad de sortear entre oyentes que estén escuchando la transmisión del carnaval y que nos escriban a nuestro correo electrónico. Así que pendientes el domingo a partir de las 8:30 de la tarde, que será cuando empecemos, que empezaremos a decir lo que hay que hacer para poder hacerse con uno de estos 3 ejemplares del libro de David Delfín, que cuenta la historia del carnaval de Málaga.
¡Ay, cuántas cositas! Gracias, Pedro.
De nada, oye, un placer. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vive el efecto 50 en los grandes centros Sumóvel. Todos nuestros muebles, sofás y colchones rebajados hasta con el 50% de descuento. Sumóvel, la increíble sensación de amueblar tu casa a la mitad de precio.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10. Con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de
SEAT Automóviles Rueda, Seguridad Jiménez, Erpichi de CAI, de Garrison y Fundación Ciudadana del Carnaval.
No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En todo caso, escucha, en Credial te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago, ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono de Credial, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Escuchamos juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después tertulia, tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bueno, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida te presento a las mujeres de la tertulia que nos acompañan hoy. Antes te quiero hablar de energía solar. Te venimos hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en la factura de la luz. Bueno, la empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, no para de sorprendernos. Ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Es más, te puedes descontar el 70% de esa cantidad con las ayudas públicas que existen en esos momentos. En el teléfono de AGS Solar vas a obtener toda la información. Y en Alaurín de la Torre puedes ver toda su exposición. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Gracias, bien hallados.
Sonia Crespo, periodista y analista política. Sonia.
Buenas tardes, un placer estar aquí un jueves más.
Teresa Pardo, ella es la delegada territorial de justicia. Teresa, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por venir a la tertulia. Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista. Leti, bienvenida.
Buenas tardes. Influencer.
Y nos sí, acompaña sí. También Inmaculada Gálvez, ella es abogada inconformista, incombustible, macharatunga de adopción y vecina del centro. Ima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que al arranque del programa hemos hablado con Óscar Agudo, vecino del centro histórico, que nos han dicho que están desesperados, que hace 4 o 5 años había 141 plazas para residentes que compartían con la carga y descarga, con las motos, pero que ya van por 30 plazas actualmente para residentes, que es una forma de seguir intentando echar a la gente del centro. De hecho, le preguntaba, Óscar, ¿los vecinos que viven en el centro histórico son héroes? Y dice, no, somos resistentes. Los héroes alguna vez ganan, nosotros de momento resistimos.
Exactamente. Yo creo que estamos siendo muy maltratados por todas las administraciones, sobre todo por el ayuntamiento, en el aspecto de infraestructura. Tenemos que tener en cuenta que en el centro histórico, que es un barrio más, no tenemos colegios, centros de salud y un montón de infraestructura que necesitamos. Lo han vaciado y siguen haciendo cosas que yo creo que está claro que no echan. No echan. Yo, desde luego, ya es la décima vez que pongo mi casa en venta, pero yo creo que esta vez va decididamente a irme del centro.
Hemos intentado hablar con Pepe del Río, con el concejal de movilidad, el responsable pues de esto, de entre otras cosas, de las plazas de aparcamiento. Llevamos 2 días, no es posible. Después se queja de que contamos cosas que no le gustan, pero tampoco quiere dar su versión, porque estoy convencida de que esto tiene una explicación, un razonamiento. Rosa Francia conoce el razonamiento que puede haber detrás de dejar 30 plazas para los vecinos que viven en el centro. Estamos hablando de hace unos años eran 141, o sea, la caída es bastante.
Sí, no tengo ni idea. Lo que sí recuerdo, porque llevo ya más de 50 años viviendo en Málaga, es que el problema del centro, algunos se han agudizado, pero problemas como la falta de colegios, de parques, de infraestructuras para niños y de comodidad para familias, ha sido siempre el problema del centro de Málaga, siempre.
Hay gente que dice, pues que no se vayan a vivir al centro.
Es que nosotros vivíamos en el centro, hay gente que ha heredado casas en el centro y vivíamos en el centro porque además yo vivo en el centro por mi por un sentido ecológico, siempre he vivido donde he trabajado, yo el tiempo constreñido que pierde todo el mundo en ir de trabajar a su casa en una hora, yo esa hora siempre se la he preferido dedicar pues a lo que sea, como a limarme la uña, ¿me entiendes? Pero es un tiempo constreñido que se pierde en un coche y que te pone de los nervios. Entonces yo siempre he trabajado, por eso yo vivo y trabajo en el centro histórico.
Bueno. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad es mucho mejor.
Claro, y además o sea, he atendido a mis hijos.
Tú no tienes que hacer
claro.
desplazamientos en ningún tipo de vehículo.
Nada. Eso es lo que quiere el alcalde para las torres de Repsol,
pues
¿no?
Yo siempre he sido sostenible.
Que se viva y se trabaja allí para que no haya movimiento claro. y contaminación. Tenemos un montón de cosas de las que hablar, que enseguida lo vamos a hacer, pero, en fin, tertulia de mujeres. Quiero poner sobre la mesa noticia de hoy, de esta mañana. La Audiencia de Málaga ha ordenado la puesta en libertad de un hombre que fue condenado a 6 años de cárcel por violar a su sobrina de 14 años, sale en libertad en aplicación de la ley del solo sí es sí. Se aplica esta ley, se le aplica, se rebaja a 3 años y medio de cárcel, como ya había cumplido tal, en fin, que sale. Delegada, Este es el primero de Málaga, ¿no? El primer primero, caso de salir directamente, ¿no?
De salir directamente, pero es que vamos ya por la friolera de 300 violadores y pederastas que se han visto beneficiados por una ley del sí es sí, una ley que nos iba a proteger a todas las mujeres, a todas. Y yo entiendo que se pueden cometer errores, mañana los cometo yo, somos humanos. Lo que no entiendo es la soberbia de no corregirlo. Lo que no entiendo es que se haya esperado meses. Lo que no entiendo es cómo se ha prescindido, porque ya han reconocido ellos mismos, el gobierno de Pedro Sánchez, que tenían los informes, tanto del Consejo General como de fiscales, que le estaban diciendo que se iban a equivocar, que esto iba a pasar. Y aquí nadie pide perdón, no hay ni una sola responsabilidad y además no se corrige. Y ojo, que si se corrige, yo no sé si esta sangría va a finalizar.
Claro.
Porque es la duda que yo tengo y te aseguro, Mónica, que lo he estudiado, que he hablado con compañeros del gremio, tanto fiscales, y nadie lo tiene claro, ¿eh? Si esta sangría va a finalizar. Por lo tanto, a mí me gustaría, primero, que se corrija con carácter inmediato, como yo llevo solicitando desde el primer día, y segundo, que se depuren responsabilidades, porque alguien tiene que pagar por esto. Porque las verdaderas víctimas que están revictimizando son esa criatura, su madre, la sobrina y todo su entorno.
Sonia. Yo quería decir, lo que apuntaba Teresa es muy importante. Yo le preguntaba esto a Ricardo Puyol, el director de la Oficina Anticorrupción de la Junta de Andalucía, juez en excedencia, y me decía, es que ya no hay arreglo, igual que con el tema también de la malversación y el delito, el rebajar las penas, porque siempre te puedes acoger a la, ¿no?, a la ley más favorable,
al Código Penal,
pero si ya, pero entonces, ¿por qué pedíamos que se corrigiera? Sí, hombre,
no,
supongo
si
que
se corrige, se va a corregir, exactamente. Si se va,
pues
va
a mí me planteó la misma dura que la
vamos
misma
a ver, tú no vas a aplicar una rebaja de
mesa,
condenas,
Teresa,
si has modificado, si vas a modificar el Código Penal y establecen unas nuevas penas, las que sean, se aplicará el Código Penal, no puedes ir saltándote códigos penales.
Exactamente.
¿Sabes qué te digo? Entonces, el problema es que cuando pida la... entre que entra en vigor y se haya solicitado
la modificación
del
Código Penal,
pues puede haber todavía un tiempo de impas de cara hasta que sea plenamente eficaz la reforma que se plantee. Pero vamos, nada nuevo en el horizonte, y yo creo que el debate es bastante complicado porque las propuestas que se están planteando ahora mismo tienen que ver, para que la gente no entienda también, porque esto, si queréis, pues evidentemente creo que ha sido una decepción. Y aunque lo hayamos manifestado de previas, porque cuando hicimos enmiendas a esta ley, ya colectivos feministas, juristas, TEMI, en fin, todas las que participamos en las enmiendas, no solo jueces, fiscales, sino también grupos parlamentarios, las comisiones de igualdad, que advirtieron que esta situación se podría degenerar, como se ha degenerado. El problema que yo le veo ahora, porque no hay un punto de acuerdo entre los que tienen la responsabilidad de modificar esto, es que una de las cuestiones esenciales de la ley en cuanto a la unificación de delitos tenía que ver con el tema del consentimiento. Y yo, desde un punto de vista, digamos, teórico, veo complicado cómo van a articular la propuesta que está haciendo Justicia en subir la pena mínima en esa unión de penas entre abuso y agresión sexual sin matizar algo que tenga que ver con el consentimiento. O sea, vuelven un poco como a la filosofía anterior, donde estaban los tipos penales divididos, ¿no? Que era un poco la innovación de protección, era precisamente que las chicas no iban a tener que someterse a la pregunta de cuánto te has resistido ante la agresión sexual, o cuánto has abierto las piernas o no, o si te has movido, has intentado huir o no, en fin. Todo lo que pasó en la manada y que generó reflexión en todos los espacios políticos, de operadores jurídicos, policiales y movimientos sociales. Entonces, no es baladí que la situación es muy complicada y me encantaría poder reflexionar de esto con vosotras y con otras muchas personas con las que lo hago desde un punto de vista de intentar mejorar y en fin, yo creo que es bastante más complicado.
Inma.
Sí, bueno, yo no soy penalista, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, venimos de una reunión de turismo donde hay un grave problema en Andalucía con los campings, por ejemplo, y lo que se intenta es solucionar los problemas y adecuar las cosas a la realidad social. Yo también me pregunto, no soy penalista, vuelvo a insistir, y además me ha costado siempre mucho trabajo el penal precisamente por la aplicación de las penas de un grado mínimo, un grado máximo, no sé qué, no sé cuánto, eso era lo peor. Sí. Pero yo me pregunto, ¿No estarán los jueces un poco gobernando nuestro país ahora mismo? Y hay otra cosa. ¿Cómo estaban los hechos calificados y los hechos probados en la sentencia como para que se revisen las penas a la mínima?
Por favor.
Ahí tenemos un problema.
No, pero eso
es otra... No. Chicas, estoy de acuerdo con Irene Montero.
Vale, pero esto
es una
soberbia
y ha metido la pata.
Es que
y el legislador hace mucho tiempo que tenemos un legislador malo. Pero sí tengo que decir que yo, que estoy acostumbrada a moverme casi 40 años por los tribunales, cuando le dan la gana, aprietan el acelerador y cuando le dan la gana, levantan
el debate de la carga punitiva estaba...
Vale, chicas, tenemos un montón de temas, tenemos un montón de temas y no quiero que los oyentes se pierdan con terminología. Por favor, chicas, Inma, Inmaculada, dejo que hable...
No, es que hay un artículo...
Inmaculada Gálvez.
Hay un artículo que es el 2.2 del Código Penal que te lo pone muy clarito, beneficio para el reo.
Sí, yo estoy de acuerdo con los principios.
Por favor, me cortan los micros de todas. Me abre solamente, por favor, el de Rosa Francia, que tiene la mano levantada, y terminamos con la reflexión, porque no quiero aburrir a los oyentes con terminología, artículo 2, que la gente no entiende.
Acabo de comentar que es verdaderamente muy complejo y probablemente necesita mucho más debate del que ha tenido detrás esa ley y muchos más dictámenes y mucha más intervención de la ciencia. Pero también es verdad que, aun suponiendo que un porcentaje alto de los jueces fueran no solamente machistas, sino absolutamente...
No, digo
en general. No solamente machistas, sino también absolutamente prepotentes, caprichosos y capaces de interpretar las cosas a su aire. Lo que tiene que hacer el legislador es hacerlo de tal manera... Exacto. Que no deje que los jueces puedan hacer lo que les dé la gana.
Entonces, que no haya duda para la interpretación de la ley.
Que la ley es un bodrio, eso está más claro que el agua.
Bueno, 1:00 p.m, 19 minutos. Pero el Partido Popular ganaría las elecciones municipales de 28 de mayo aquí en Málaga con mayoría absoluta. Lo dice un estudio realizado por Centra, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, que ya esto se lo inventó Elías Bendodo hace unos años. Bueno, el sondeo apunta a que los populares ganarían en las 8 capitales andaluzas y en alguna, como es el caso de Málaga, incluso con mayoría absoluta. Duerme tranquilo Francisco de la Torre, pues probablemente después de estos resultados, sí o no, porque esto lo ha redactado la Junta de Andalucía. En fin, 1.500 encuestas. Mayoría absoluta para el Partido Popular con 16 concejales. Según la estimación de voto, el PP obtendría de 16 a 17, o sea, 2 o 3 más que las últimas municipales. El PSOE sería el segundo partido más votado, conseguiría entre 11 y 12, o sea, prácticamente lo mismo que en las últimas elecciones. Izquierda, las coaliciones de izquierdas obtendrían 2, Vox a lo mejor 1 o ninguno, y desde luego el que no hay duda es que desaparece es Ciudadanos, que no conseguiría ningún concejal en el ayuntamiento. ¿Es la sensación que tenéis vosotras que os cuentan en vuestro entorno, ambientes próximos?
Bueno, sí. Yo, como me junto con de todo.
Como nos juntamos de todo.
Como yo me junto con gente de todo.
Con lo peor de cada casa.
Con lo peor de cada casa. Pues me lo paran. Yo es que tengo la sensación de que Paco gana de calle. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que Paco gana de calle. Pero básicamente yo creo que lo hacen porque, no me lo confiesan, pero fueron votantes de Ciudadanos y ellos van a volver a votar a PP. ¿No? Porque históricamente lo habían hecho. Entonces, bueno... El valor de los datos del Centra, pues bueno, vale, pues están ahí, pero evidentemente hay elementos que van a volver a mover el terreno. Ciudadanos es un punto muy importante. Sonia alguna vez nos ha dicho que Vox está más que de capa caída en la capital.
Según
que a lo
los
mejor,
candidatos que presentan.
Pero pues entonces, el primer concejal vale mucho.
Que es magnífico.
Mira, yo siempre digo, el problema no es sacar 3 o 4 concejales, el problema es sacar el primero. Porque
ahí
el primero es el más caro,
más caro. Y van 2.
Para que la gente no entienda.
Lo de los caros.
También parece ser que Podemos pincha un poco. Yo no sé, la coalición está con Remedio Ramo y tal, ¿cuál puede ser el resultado?
Letrada, vaya terminando.
Vale, sí, yo lo que digo es que ese mapa que me han planteado del Centra me recuerda a la década de los 2000. con todos los puntitos de la costa en azul y las capitales de provincia con el Partido Popular. La década de los 2000.
Pero yo no creo que esté. Yo tengo claro que gana Paco las elecciones en Málaga. O sea, Paco de la Torre gana en el Ayuntamiento de Málaga. Mayoría absoluta. Hombre, le va a favorecer la desaparición de Ciudadanos, que, a pesar del nefasto candidato de Vox.
¿Ya lo habéis hecho desaparecer? Espera.
Yo creo que sí.
Hay que votar
sí,
primero.
Porque sacar el primero, o sea, les va a costar mucho, les cuesta muchos votos el primero, ¿no? Y eso favorece a los partidos más mayoritarios. Esa caída de Ciudadanos nos puede favorecer la entrada, no porque se lleve votos Vox, pero por la ley electoral puede ser
hacer
que entre este elemento al ayuntamiento.
Cuando hablas de este elemento, ¿a quién te refieres?
Alfonso Alcázar, que rechazó la invitación de Adolfo Arjona, bueno, director regional de COPE y de, en fin, pero vaya ya.
Pero será un elemento porque tú has formado parte de Vox y lo conoces.
Pero claro, sobre todo lo conocen en Marbella, donde no se ha dedicado a nada de lo que pone en el currículum ese que manda, sino otras cosas de las que se suelen dedicar en Marbella. Bella, sí. En fin, al tema. Entonces, yo creo que Paco Latorre va a seguir siendo el alcalde de Málaga. En eso no tengo duda. Ahora, que esté el pescado vendido en todas las capitales andaluzas, no. El PP lo tiene muy difícil en Sevilla. O sea, ahí tiene un candidato. En Granada lo tiene más fácil, con Marifran Carazo. Ahí podemos hablar de dos perfiles.
¿En Cádiz qué opinas tú?
Uy, en Cádiz...
Bueno, en Cádiz,
no.
¿Qué opinen los de COPE
Cádiz? PP también es flojo. O sea, que yo creo que no está todo el pescado vendido. En Málaga sí.
Venga, estamos en Málaga. Teresa Pardo, además, como ha formado parte de Ciudadanos, supongo que un poquito con pena de que desaparezca, como parece que va a desaparecer el partido entre unas cosas y otras.
Yo no soy mucho de analizar la encuesta, de verdad que la relativizo mucho, ¿sabes? Porque al final uno se levanta por la mañana y hay mucha gente que duda hasta última hora para votar. En este caso, no me cabe la menor duda de que Paco de la Torre es una eminencia en Málaga, ha hecho un trabajo excepcional por la ciudad y los malagueños van a volver a reforzarlo, no sé si con mayoría absoluta o no, pero desde luego esa parte sí. Yo lo que pienso muchas veces es el segundo que vaya detrás de Francisco de la Torre. Nadie piensa en eso, ¿eh? Se lo pone muy difícil porque...
No, sí piensan. Sí.
No, no, pues, delegada, no, estamos todos los días los jueves
la
aquí
segunda,
preguntando.
La segunda.
Hilo Chascarrillo, porque se lo pone muy difícil, porque seguir el ritmo a Francisco de la Torre es muy complicado y volver a poner a la imagen del alcalde de Málaga como la tiene Francisco de la Torre es muy complicado.
Tú dices que vayan preparando para sustituir en un momento dado a Francisco de la Torre.
Exacto.
¿No? O sea, no el segundo de la lista.
Por alusiones matrimoniales. Rosa Francia.
La pobre.
Y es que tampoco suelo enterar, más que nada por desconocimiento de todas las técnicas, que las hay y muy serias, debería por lo menos saberlas, y mucha ciencia detrás del tema de las encuestas. Por cierto, o sea, aconsejo que leáis el último, yo creo que el último artículo de López Coart, con el chiste, la broma, el paralelismo que hace con los Sioux de Minnesota, porque es fantásticamente bueno. En ese artículo alude, en ese caso tratando del CIS, de Tezanos, a cómo se juega muchas veces con esas informaciones para dar también una imagen y conseguir que la gente
se relaje y que no vaya a votar.
Ay, Paco de la Torre gana, bueno, pues entonces
pues
no le
voy.
Voto. Venga, pues ya está. O me descuido y no voy y me voy de viaje y tal. Y eso también se juega con eso. Leed el chiste, por favor.
Vale, por cierto, Rosa, tenías deberes para esta semana. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos, cuando los jueves, saben los oyentes que cuando es un día especial, porque Rosa viene aquí a la tertulia, nos cuenta cosas, y por la noche tienen una cena romántica siempre el alcalde y ella en casa?
Con
la sopita de apio, con el agua de grifo, sin sal y esas cosas. Entonces, tenías deberes. En la cena romántica del jueves pasado le ibas a preguntar, Paco, alcalde, ¿vamos a ir de número dos con Elisa Pérez de Siles o no?
Es verdad.
Tenía deberes.
Claro. Sí, bueno, yo sí cumplí mis deberes, pero él también cumplió los suyos.
No me animo.
Bueno, más cosas. En ese estudio realizado sobre 1.500 encuestas en el mes de octubre, se concluye, por ejemplo, que Málaga tiene una situación buena, eso lo opina el 56% de los entrevistados, el 45% piensa que es mejor que hace dos años incluso. El problema que más preocupa a los malagueños encuestados es la limpieza en las calles, con un 30%. En segundo lugar le preocupa el empleo, en tercer lugar le preocupa la masificación turística, en cuarto lugar la vivienda. O sea, le preocupa al 8% de los encuestados el tema de la vivienda. A ver si resulta que los políticos os estáis empeñando en centrar el debate de la precampaña en la vivienda, en acusarse respectivamente del precio y tal, y la gente no tiene esa sensación.
¿Ese informe es el de la UMA?
No, no, este informe es el de Centra, el que se inventó Elías Bendodo,
el de los 500 que han preguntado, claro. Que luego yo he escuchado analistas que casualmente de los que le han preguntado eran... Ya habían manifestado en la anterior encuesta que habían votado al Partido Popular, a Vox o a Ciudadanos. Es que también, o sea, hay que tenerlo en
sí,
cuenta.
Pero
entonces, para que les... O sea, si yo quiero saber realmente el pulso de la calle, no voy a llamar a mis colegas que sé lo que van a votar. No, yo haría un test.
Las encuestas no quieren conocer el pulso de la calle.
Quieren manipular.
Generan un estado de opinión. Y eso yo creo que por eso, Teresa, en eso yo creo que estamos todas de acuerdo ya, porque pintamos algunas canas de decir, bueno, sí, la encuestita, vamos a la ficha técnica. Claro. Es como también, por eso he preguntado si era el de la UMA, porque es muy parecido. Preguntaron.
Que en realidad no era de la UMA,
no,
porque yo
era
también
de
me
otra
lo creí,
gente,
ahí
pero
estamos.
Digo, vale, muy bien, me da igual quién sea, vamos a la ficha técnica. Eso 1.200 es. Llamadas. Sí. ¿De qué cuánta población? De 1.000.000. De claro, toda la provincia, claro. Del área metropolitana, apenas habían hecho llamada. Digo, bueno, si tú quieres generar un mapa, un estado de opinión, yo creo que el estudio tiene que ser un poco, en fin, de otra manera, ¿no? Yo no soy socióloga, pero bueno, cualquier cosilla, datos esenciales para interpretar hasta qué punto está cocinada o no.
Claro,
porque
claro.
Pues eso también lo miro si lo hace el Tezano o como el Centra, me da igual. Yo me voy a la ficha técnica, ¿cuál es el error? ¿+2? ¿-2? En fin. Entonces, y yo digo... Y dije lo mismo con el informe de la UMA que con este que nos estás tú diciendo. Es para generar estados de opinión, sensaciones
letrada,
pero es que te están rollando.
Vaya terminando.
Un hilo de Rosa que
no
es verdad,
para hoy, como
que,
viene
que
tan
no
guapa.
Creo que sirva.
Gracias, letrada, además, vaya terminando.
Que no es para desmovilizar el voto, es lo que te quiero decir. Cuando estaba Moreno Bonilla en campaña, y creo que el error de Juan Espada fue cuidado con vos, ¿qué es lo que pasó? La gente, incluso gente del PSOE, que me consta, votaron a Juanma Moreno porque querían evitar pues el cachondeo que tenemos ahora en Castilla León. ¿Y qué hicieron? Pues votar a vos.
Letrada,
yo no creo
su tiempo
que
ha terminado,
sea,
letrada. Os voy a decir una cosa, un momento, mira, un momento. Yo quiero poner al final del programa una murga que le han cantado a Teresa Porra en los carnavales, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos que vayamos con cierta celeridad. Inmaculada.
Interpreto que si el segundo problema que les preocupa es empleo, masificación turística, están relacionados con el tema de la vivienda, porque si tengo un buen empleo y no hay especulación con la masificación turística, accederé a la vivienda. O sea,
vale, ahora vamos a hablar de la vivienda.
A ver, el Colegio de Arquitectos es el que está Colegio de Arquitectos, los profesionales, los que visan vivienda, en fin, los que saben de esto, están advirtiendo de lo pernicioso del movimiento del mercado inmobiliario malagueño. Sí. Han calificado de irrisoria la política de vivienda. Han destacado que durante 2022 solo se hicieron 116 VPO, 16 solo de ellas en Málaga capital, el 100 restante en Estepona. O sea, el problema de la vivienda no le preocupa al 8%. No, o sea, no.
Teresa, ¿algo?
Yo creo que sí, que evidentemente es un problema al que tenemos que hacer frente los políticos, pero con la lealtad y con la responsabilidad política que se requiere. Es decir, con la vinculación de todas las administraciones, incluido el gobierno de Sánchez. Que a mí el señor Dani Pérez, cuando dice que va a hacer 10.000 viviendas, cuando hizo 50 gobernando el Partido Socialista, y eso no se nos escapa a nadie, sí le pediría un poquito de lealtad institucional a nivel de Estado. Hace unos días se aprobó el plan de vivienda, que eran 8.900 viviendas para
siempre
Málaga.
Hay un plan de vivienda,
bien, gente. Pero ese plan de vivienda es un
pero
plan
es
de
un
vivienda.
Documento. Eso es un papel,
es
un delegada.
Papel cuche, vale, pero la realidad, cuche. La realidad, con datos objetivos, es que Málaga es la que tiene más viviendas de toda Andalucía y la cuarta de toda España. Esos son los datos objetivos que hay sobre la mesa. ¿Qué hay que hacer más? Por supuesto. Pero no porque no haya una previsión, sino porque nadie, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, nadie pensaba el boom de Málaga que iba a haber. Por supuesto, esto
pues
la
perdona.
Realidad.
Eso acabo está, entonces todos los informes del plan general
Inma,
y eso está Inma, mal.
Pero
acabo,
pero
nulo
el
de pleno
es,
de
PP,
dejamos hablar, Sonia, Inma, dejamos hablar, por favor.
Acabo.
Un mensaje contrario. Nos dice que esto no es baladí, que esto es fruto de muchos años.
Claro, evidentemente, pero lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que a nadie, y creo que deberíamos de ser un poco honestos, nadie pensamos el boom que ha tenido Málaga. Este es el resultado de un crecimiento exponencial de la provincia de Málaga y que hay que solventar.
Por favor, si es que en Marbella ya se visaban más proyectos que en Madrid y en Barcelona, ¿cómo que no estábamos, no, cómo que no hemos visto
que eso aquí en la Costa del Sol, como que no?
Bueno, chicas, como de la vivienda se ha hablado, Ima, de la vivienda se ha hablado en el pleno de esta semana, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se han unido para sacar adelante una propuesta que, os la cuento, Inmaculada, si te interesa la propuesta, te la cuento. Ahora te voy a preguntar, que una VPO con un garaje y con tres habitaciones no pueda superar en Málaga los 150.000 euros. Claro. ¿Qué dicen los constructores y promotores, que son los que tienen que estar interesados en hacerlo? El Ayuntamiento de Málaga no puede fijar el precio de venta de una VPO construida por la iniciativa privada. Lo dice la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, Violeta Aragón.
En el Ayuntamiento no pueden regular el precio de la VPO, a no ser que sea viviendas propias que ellos, como administración pública, puedan entender que pueden subvencionar el resto y pagar o asumir con dinero público. Si no, no se podría regular. Y desde luego un privado a esos precios pues no va a poder ejecutarla.
No va a poder ejecutarla, no va a estar interesado que sea, decía Violeta, las administraciones, a lo mejor los ayuntamientos se quieren poner a promocionar. Pero esta experta explica que el precio de la vivienda protegida está regulado por una ley de carácter autonómico. Las constructoras están obligadas a reservar un 30% del suelo de sus promociones precisamente a eso, a viviendas protegidas, cuyo precio está tasado actualmente en 1.870 euros por metro cuadrado. O sea, ¿qué tendría que pasar para que un promotor le resulte viable poner a la venta, construir y poner a la venta una VPO por 150.000 euros con un garaje con tres habitaciones?
Tendría que pasar que el precio del suelo fuera cero, no tuviera precio ninguno, es decir, pues a lo mejor la administración lo pone de manera gratuita, y que bajaran enormemente tanto el precio de construcción, que ahora mismo en el último año ha subido más de un 20%, o sea que estaríamos en el entorno de los 1.000, 1.200 euros por metro cuadrado construido, simplemente de coste de construcción, y además habría que eliminar impuestos, porque los impuestos en el precio de la vivienda no somos conscientes, pero llegan a suponer prácticamente el 25% del precio de la vivienda son impuestos.
Bueno, pues eso se tiene que dar, por mucho que se haya aprobado en el Pleno. Que el suelo lo pusiera gratis el Ayuntamiento, que bajara los precios de la construcción y eliminar impuestos. Es que eso ya me muero de la risa.
La VPO no tiene un régimen fiscal, claro, diferente.
O sea, es que no paga transmisiones ni paga plusvalía la VPO.
Es que hay distintos tipos de VPO.
Sí, ya lo sé, que hay distintos. A mí me llamaban la VPO en la carrera. Siempre me he dedicado a vivienda de protección oficial. Llevé toda la escrituración de Gamarra.
Vale, pues si eres tan experta, Inmaculada Gálvez, ¿es posible que se puedan hacer VPO a 150.000 euros y que se apruebe en el Pleno, y que además, como lo si primero, lo que lo se primero, aprueba en el Pleno
primero,
sirve para
a mí
algo?
Me parece que lo de los tres dormitorios ya se pasan, porque al no haber natalidad ya nos sobran los tres dormitorios. En segundo, el garaje, transporte público, ya quitamos el garaje. O sea, que una viviendita.
Y una cajita pequeñita con una habitación, con literitas, literitas.
150.000 euros. Pero es que vuelvo a insistir, ¿por qué no promocionamos más el régimen de alquiler que el de propiedad? Que en cualquier caso, ¿me entiendes? Es mucho más beneficioso, hay más movilidad, el régimen de alquiler, tenemos el ejemplo de Europa, o sea,
ya,
Europa
pero
tiene
no, ya,
ese
pero
país,
el
derecho
ver,
romano, la gente
pero un alquiler régimen social también, ¿no?
Sí. Pues el ayuntamiento no puede el ayuntamiento podrá colaborar, contribuir, pero hay una base legal previa que hace que muchísimos propietarios, no hablemos ya de los fondos esos de grandes tenedores, simplemente un propietario que tenga un piso, a lo mejor prefiere tenerlo cerrado si no tiene una ocasión clarísima de alquilar a alguien de absoluta confianza, porque temen mucho tenerse que meter después en pleitos, etcétera. Todos sabemos la cantidad de problemas que hay detrás de todo eso. Pero cuando se habla, en todo caso, del tema de los 150.000 euros por vivienda hecha por privados. Yo recuerdo haber leído, sentada ahí enfrente en la deriva, mi ordenador, hace muy poco tiempo, cuando hablamos de esto aquí, que en el texto que presentaba el equipo de gobierno del plan de vivienda, se contemplaban distintas cuestiones de suelo a coste cero y de ayudas y de cosas para conseguir que haya vivienda de iniciativa privada aplicada a la
VPO.
Teresa Pardo.
A ver, con lo que estaba diciendo Inma, que por supuesto hay que impulsar todo aquello que beneficie para los alquileres más económicos, para las personas más vulnerables o con mayores necesidades poder acceder a una vivienda, desde la Junta de Andalucía se está haciendo. Es decir, yo recuerdo que no solamente se han impulsado la creación de 2.600 nuevas viviendas, sino que hay dos planes. El Plan Vive Andalucía, el 2023.
Están los planes, pero no se ha hecho todavía, ¿no?
No, perdón.
El
programa de fomento de parque de vivienda que ha destinado más de 16 millones de euros. Sí. Para aquí, para Málaga, 11 promociones opciones de vivienda, de 639 viviendas para alquiler asequible.
¿Cuándo?
Vamos a ver, te estoy diciendo que es el plan 2030.
Es que los planes del Partido Socialista
el plan ecovivienda. Mira, no te digo, Inma, te digo el número. Mira, estas viviendas...
No, el número también tenían los otros.
No, Inmaculada, no. 1.170 viviendas que se suman además a la de Abra, ¿vale? A mí lo que me surge... No sé, ¿no? Si hacerlo como comentario, pero cualquier partido liberal, digo yo, ¿no? Cualquier partido liberal, es que me ha asombrado mucho el posicionamiento y el voto, uno de los principios que lleva el libre comercio y la libertad de precio.
Pero digo nombre y apellido.
Lo he dicho claramente, ¿no? Un partido liberal.
Ciudadanos, pero delegada, hay que ser valiente.
¿Cómo funciona la ley de la oferta y la demanda? Yo creo que hay una clave muy importante, que es el precio del suelo, que lo ponen los ayuntamientos, claro, que no solamente está dejando fuera al malagueño para que compre, sino también lo advertía el Colegio de Arquitectos, está dejando fuera a los promotores y a los constructores locales que no pueden hacer frente, que no pueden hacer los pequeños bloquecitos en la colonia Santiné. Esos se están quedando fuera. Muy bien, si es el mercado amigo, ¿vale? Como dice el liberalismo o el neoliberalismo.
¿Y Leticia Tebún?
Sí, muy bien, pero Leticia Tebún no está a favor del mercado amigo, no, porque tiene una importante vertiente social que me parece muy importante. Es que la vivienda es un derecho fundamental. El mercado es el mercado, pues entonces tendrá que ser la administración que tendrá que poner a disposición el suelo a precio. La administración, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía.
Yo tengo
dos.
La Junta de Andalucía, la competencia. Yo tengo una pregunta. Me voy casi a lo más bajo. Es decir, ¿cogerán en Málaga y dictaminarán cuáles son las zonas tensionadas? ¿Las decretarán oficialmente los municipios interesados en eso? Te explico el porqué. Porque en el momento que tú declaras...
Eso no lo pregunta el Centra.
Claro, es que si tú coges un distrito como el Centro o Carretera de Cádiz, o etcétera, etcétera, como o municipios tensionados por el tema inmobiliario, ahí tienen, se supone, con la nueva ley de vivienda, aplicar una serie de historias. Esa es la clave. ¿Se van a mojar los alcaldes y la alcaldesa en declarar zona tensionada Málaga capital? No. Y luego os digo una cosa, es que hablar de vivienda de alquiler está muy bien, lo que pasa es que aquí nos vamos a tener que enmendar la plana, porque es que en España el 80% de los españoles somos propietarios, ¿vale? Entonces, bueno, yo no soy propietaria siquiera, pero bueno, lo que te vengo a decir es que el parque de alquiler social representa solo el 1,1%. O sea, es que en comparación a la tradición histórica de otros países como Holanda, Alemania, que el parque de vivienda de alquiler social va del 26 al 54%, es que en Viena dos tercios de las viviendas son de alquiler social.
Y en Berlín.
Y es Viena,
pero esa no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía en España siempre ha sido tener tu pisito, tener tu casita.
¿Por qué?
Porque estaba a precio asequible. Estaba a precio asequible.
Pero no depende. Pero Inma, no me cuentes historias que tienes. Eres macharatunga de adopción, lo contamos aquí siempre. Y tú cuentas de tu maravillosa casa que tienes en Macharabiaya o en el centro. Queremos ser propietarios. La gente quiere tener su cuevita. Que tendremos que cambiar de opinión, seguro.
Somos eso. Porque usamos el ladrillo, porque es históricamente, como lo hemos criado, como una inversión, porque ese es nuestro patrimonio. Hay la cultura en otros países, como Portugal, Italia, que meten sus dineros en otros cestos. Aquí tenemos la tendencia a meter los dineros en lo que tiene que ver con el patrimonio inmobiliario. Y por eso en Málaga ahora mismo la vivienda no es un asunto social, es un asunto de especulación. Pero eso no es de ahora, es desde tiempo inmemorial.
Rosa, creo que Málaga ha tenido esta fluctuación. Que hay otro aspecto muy importante que se está olvidando y que está mucho más dependiente directamente de las leyes generales, y es la seguridad. O sea, a todo el mundo le gusta tener su refugio y como quiere, y hacer su obrita, y poner su ventanita romántica o poner lo que sea. Y si al cabo de, la ley permite que al cabo de X años, lo que has firmado en el contrato, no puedas seguir adelante y te tengas que ir a hacer tu obrita en otro sitio, eso no tiene nada de gracia, eso no le apetece a nadie.
Pero mira,
si tú quieres tener tu nido... Sí. Tiene que ser tuyo, o por lo menos tener unas leyes muy garantistas, que digan, si usted quiere estar aquí toda la vida, va a estar aquí toda la vida.
Exactamente, bueno, mira, ahí había unos modelos de contrato cuando, claro, yo comprendo que después de la posguerra, pues hubo una política de vivienda que después de una guerra, pues de reconstrucción. Pero si miramos los contratos que tenían todos los ciudadanos de Carranque, que al final es un barrio con una calidad de vida, Barriada de Girón, Gamarra, Casitas Mata, con un sistema constructivo que ojalá ahora mismo se construyera con esa calidad, ese centro con su iglesia, su centro del hogar, el hogar, las tiendecitas. O sea, tú ves los proyectos de los años 40 y alucinas. y eran unos contratos que eran contratos de amortización, que tú estabas pagando durante 40 años un precio módico y cuando pasaba los 30 o 40 años o bien la traspasaba o bien la vendía o bien la adquiere. Todo ese proceso de escrituración lo he llevado yo, lo conozco perfectamente cuando se transmitieron las competencias del Ministerio de la Vivienda a la Junta de Andalucía. Es verdad que hice la pasantía con Antonio de Torre, que fue delegado de vivienda. Bueno, pero ese sistema de amortización en el que tú, como estás pagando, no estás invirtiendo una cantidad grande, pues si a ti te trasladan la Renfe a León, pues te puede ir a León, que allí a lo mejor tienes un parque de vivienda, lo del parque de vivienda, perdón, del franquismo en vivienda, habían gente y técnicos que se lo estudiaron muy bien. Hasta Portada Alta, el sistema constructivo, que fue el padre del abogado Carlos Larrañaga, está hecho fenomenal.
Bueno, el precio de la vivienda, que pensamos que es un problema de Málaga capital, pero claro, surgen las ciudades dormitorio, las históricas, bueno, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, pero se vienen sumando en los últimos tiempos pueblos más pequeños, como Cártama, como Álora, como Pizarra, donde personas, en su mayoría procedentes de la capital, o eso dice, por ejemplo, el alcalde con el que hemos hablado, se instalan buscando viviendas a precios más asequibles. Eso está provocando un exponencial aumento de la población que sus ayuntamientos tienen que afrontar. El ejemplo, el ayuntamiento de Cártama, Jorge Gallardo es su alcalde. El alcalde explica que no todos los nuevos vecinos están empadronados. Ojo, eso ya empieza a ser un problema para el consistorio.
Y ese aumento poblacional que estamos sufriendo, pues tarda más de un año, año y medio o incluso dos años en verse reflejado en los presupuestos municipales, ya que, bueno, los ayuntamientos es una parte importante de esos ingresos que nos vienen a través de la comunidad autónoma o del Estado por el número de vecinos que tenemos empadronados. Y claro, pues eso nos supone ir siempre por detrás en esos ingresos de la población real a la cual estamos atendiendo.
Claro, él hablaba pues del tema de problemas de colegio, de los centros de salud, claro, más población de forma así como inesperada, y además el impacto que está teniendo en el mercado de la vivienda de estos pueblos, por ejemplo, como decimos, Cártama.
Los precios se notan, ¿no? Han subido bastante, cualquier promoción que sale está vendida en pocos meses y hay siempre un interés importante. Para los próximos años, año y medio, pues ahora mismo tenemos más o menos previstas unas 150 viviendas que se van a construir. Y claro, se supone pues en una media de 3 personas por vivienda, pues otros 500 vecinos más.
Le preguntaba al alcalde, pero entonces, alcalde, ¿está preocupado? Es una, bueno, no, recibir gente y la población que crezca es bueno, pero tiene sus consecuencias y tal. ¿Eres de Cártama, Teresa?
Yo soy cartameña. He sido concejal en el Ayuntamiento de Cártama y conozco al señor alcalde, que desde aquí le mando un saludo. Pero, evidentemente, el problema que tiene Cártama, si me preguntas a mí personalmente, es que no hay posibilidad de comprar vivienda. No hay posibilidad de comprar una parcela. Es decir, Cártama no tiene un PGO, no tiene un plan de ordenación urbana, para que nos entendamos. Entonces, claro, eso dificulta mucho a los constructores, porque sí que es cierto que hay zonas, pero que se tienen que poner en común.
Pero Inma podrá decir, subsidiaria, complementaria.
Inma podrá decir más de esto.
¿Tienen normas subsidiarias?
Pero claro, estoy diciendo, claro.
¿Se ha adaptado a la LOWA? Claro. También, ¿no?
Entonces, estoy diciendo que no hay
Marbella oferta. No tiene plan general, ¿eh?
No, pero que estoy diciendo que no hay oferta. Entonces dificulta mucho al inversor que quiera venir, porque tiene que poner de acuerdo a muchos comuneros. Ese es el problema que está teniendo Cártama. Y además, tenemos que tener en cuenta un dato importante. Los 103 municipios... No, ese por ahí no iba, Inma. Los 103 municipios que componen Málaga, muchas veces los alcaldes no actualizan su censo. Por otras cuestiones que no voy a entrar, porque creo que no es el tema. Pero la actualización del censo debería ser casi anual, ¿no? Para que todos pudiesen tener la realidad.
Yo
creo
que... Este argumento, el pobre, del alcalde, es que esto lo llevamos sufriendo los municipios de la costa desde la época. Es decir, mi municipio tiene 79.000 personas censadas y nosotros siempre tenemos una población flotante, digamos, que ronda los 100.000 habitantes. Claro. Y luego en verano ya petamos, ¿vale? Para que la gente me entienda. Y eso ha sido siempre un problema gordísimo en relación a la recogida de residuos urbanos, el tráfico, el tema de los desplazados en el centro de salud. Porque como nosotros tenemos muchísima vivienda de segunda residencia, Pues se intentó hacer toda una campaña que tenía que ver con que si tú estás empadronado, tienes una subvención en el IBI y pagas 200 euros, claro, y si no estás empadronado, pagas 1.000 pavos, que era totalmente una subvención ilegal. ¿Qué es lo que ocurría? Que muchos cordobeses que tenían piso en mi pueblo, se tenían que empadronar en mi pueblo para no tener que estar pagando 1.000, 1.200 euros si habían comprado la vivienda después de 2004. Luego resultó que todo eso es ilegal. Me refiero, todas las subvenciones se han tenido que articular por muchos municipios otras ideas para poder promocionar eso. Claro. ¿Cuál era el coste político de los alcaldes en relación a esto? Pues cero, porque el que pagaba 1.000 euros no votaba en mi pueblo, con lo cual eso a mi alcalde le daba exactamente igual. Entonces, es un problema. Por eso siempre digo que, ojo, que las áreas metropolitanas también nos comemos los marrones de la falta de gestión eficaz en lo que tiene que ver con problemas que nos afecta, porque estamos globalizados y conectados. Tú sales de Málaga, llegas a Marbella, ya no sabes realmente por qué término municipal vas.
Es que yo creo que no tenemos una verdadera área metropolitana vertebrada, pero yo insistía. Ahí yo soy una defensora de la vivienda asequible, creo que lo digo todos los jueves que vengo. Ahora bien, me parece muy cortita la visión de este alcalde tuyo socialista, porque vamos a ver, como tú bien has dicho, lleva otros municipios malagueños conviviendo con residentes y dándole vueltas a la cabeza de todo signo y color. En Fuengirola al PP, yo tengo en Mijas ahora a José Le, que es socialista, en Marbella, en fin, y le dan vueltas con medidas que son legales y que yo vivo en
a
Málaga.
En el Grande, a Laurín el Grande, Pizarra.
A Laurín de la Torre, por supuesto. Yo duermo en Mijas y estoy el fin de semana, pero hago vida en Málaga. Mis hijos estudian en colegio en Málaga capital. Pero hay otra serie de beneficios que sí son legales, de ayudas, de promociones a las que solamente tienes acceso si estás empadronado allí, como todos los centros deportivos, los centros culturales para los niños, que para los empadronados es gratis. Pero es que llevan inventando cosas que este hombre tendrá que ponerse a inventar también.
Había
levantado la mano antes justamente para decir que recordaba que había habido muchas medidas y muchos intentos de incentivar el que la gente se empadrone en distintos municipios. Ya lo habéis comentado y efectivamente me parece muy 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 oportuno que lo hayáis hecho. Y solamente entonces quería añadir que el tema de la población flotante, de que haya mucha más gente viviendo y disfrutando de las instalaciones y de las ofertas que tiene una ciudad, de los que están censados, eso lo tiene también Málaga, eso lo tiene toda la costa, eso lo tiene cualquier zona, por grande que sea atrayente. Eso es así.
Lo tiene hasta Junquera, aunque la gente vaya...
Oye, es que Junquera es muy atrayente.
No, tiene un buen alcalde, ¿eh?
De todas maneras, Carta tiene un problema urbanístico, que yo creo que no le pueden meter mano por el tema del plan de una inundabilidad. Tenemos que tener en cuenta que las pocas casas ilegales que se han demolido han sido en Cártama. Entonces, pues la propia fiscalía, yo creo que sí que hay un problema.
No estoy conforme con Inma. Cártama, mira, yo cuando estudiaba la carrera hace unos pocos de años, el catedrático de Economía siempre decía algo que tiene razón, que es que la fisionomía de Málaga tiene que crecer por Cártama. Cártama lo que tiene es la peculiaridad de que está el Partec, ¿no? Ahora, antiguamente llamado Parque Tecnológico, que hay mucha demanda y que no hay oferta. O sea, si tú te metes ahora en Google y eres capaz, no voy a decir ninguna plataforma, de encontrar una casa, arrendamiento de venta en Cártama, en la estación de Cártama...
En la estación de Cártama ahora mismo te busca uno. Allí en
a las 2 de la tarde,
eso no es la estación.
Hablamos de otra cosa. En los últimos 4 años, 72 Inmaculada. En los últimos 4 años, 72 empresas internacionales han elegido Málaga para instalar una sede, para expandir su actividad, creando 6.500 empleos. En cuanto al perfil de esas compañías, destacan las dedicadas al software, seguidas de consultorías, empresas de telecomunicaciones y fabricación. Por nacionalidad, la mayoría proceden de Reino Unido y de Estados Unidos. Esas cifras se enmarcan en el balance de la actividad de la Oficina del Inversor del Ayuntamiento de Málaga, que desde el año 2019 ha atendido a través de medios telemáticos o presenciales a 520 empresas nacionales e internacionales. La concejala de promoción de la ciudad y captación de inversores es Rosa Sánchez.
Desde información económica sobre la ciudad y su entorno, espacios donde instalarse, bien necesiten un suelo, una oficina, oportunidades de inversión, ahí es importante el contacto, ¿no? El conectar empresas locales con las empresas que vienen, captación de talento. integración con el ecosistema local de empresas o financiación.
Bueno, pues 72 empresas internacionales que han elegido Málaga en los últimos 4 años. Eso ha generado 6.500 empleos. ¿Eso es bueno o esto es malo?
Bueno, es bueno y sobre todo industria limpia, como son software y todas esas cosas. Me parece...
Ese es el camino.
Pero después no quejéis de que suba el precio de la vivienda.
Te iba a decir, claro. Es bueno porque
sube porque vengan 72 empresas multinacionales. Sube porque cada día hay 100 pisos turísticos más, más otros tantos ilegales.
La pregunta, o sea, lo tuyo
lo dicen los expertos.
Lo tuyo solamente es turismo, ¿no? ¿Crees que es
la especulación? No,
muchas veces el
pisos turísticos y turismo low cost y variantes, ¿no? El turismo no es negativo, es positivo.
Me haría una pregunta. ¿Es casualidad o es causalidad? Es decir, que a los 4 años un cambio de gobierno, y lo digo así, Leticia se ríe, pero que así.
Pero es que Metealo acaban de aterrizar aquí. Y Oracle lleva trabajando desde antes de ayer.
¿Sabes?
Y Ericsson lleva 15 días aquí.
Es Paco de la Torre. Es Paco de la Torre.
Leticia, ¿sabes la demanda y el incremento de demanda que ha tenido el PTA desde el cambio? O sea, un gobierno que dé seguridad, certeza, estabilidad.
Qué barbaridad. Y era de Ciudadanos.
Sí, lo digo así. No, yo estoy diciendo un gobierno de la Junta de Andalucía con menos burocracia, con menos impuestos. Con mayas,
perdona, yo tengo la misma burocracia y sigo ejerciendo.
Estoy diciendo que para un inversor y para cualquier proyecto que se quiera traer Andalucía y a Málaga, por supuesto, favorece. Yo dejo ahí.
Hombre, la lista para el suelo lo han agilizado.
Bueno, yo es que soy de la opinión que todo esto viene. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, el de seguridad, software de seguridad. ¿Cómo es este chico que empezó con una startup?
Sí, el de Virus Total.
Sí, yo creo que el germen nace de la Universidad de Málaga, ¿vale? Y toda esta gente lo ha hecho a pulmón y lo han dicho ellos. Sí. Luego, cuando las cosas se han ido concretando y han visto que sus propias empresas han sido compradas por grandes multinacionales, y entonces ellos lo que han hecho, atraer todo ese, porque no se quieren ir de su región ni de su... Pasa igual que con el cine. ¿Qué es lo que está pasando? Tú dejas a la promoción privada como Antonio Bandera y tal, y ahora cogen y te montan un musical y los técnicos son de aquí, o son de Granada. No se tienen que ir a buscar a gente a Madrid. Hay mucha gente que se está formando y puede trabajar en Andalucía sin tener que irse a Madrid. Entonces, ¿es bueno que vengan empresa? Pues por supuesto que es bueno desestacionalizar, lo llevamos diciendo, dependemos demasiado del ladrillo, de los sector servicio y en otros lados de Andalucía del agroalimentario, entonces invertir en IMAD de transformación energética, todo lo que tenga que ver con ecología, energía, todo eso es magnífico, nos va a venir bien para que los datos del paro como ahora, que hemos planchado en enero, pero es que es circunstancial porque claro, en Navidad tenemos lo que tenemos, la rebaja tenemos lo que tenemos, y lo que es que hay que buscar es gente así. Ahora bien, no, eso no es que por eso no haya casas, es que la responsabilidad de las casas, lo hemos dicho, forma parte de un compendio de decisiones que se han dejado de tomar por muchos factores hace 10 años.
Venga, Rosa.
No, hace muchos más años, porque hace 10 años ya faltaban casas a manta en Málaga. Y eso viene de muy atrás. Yo estoy muy de acuerdo en parte en lo que ha dicho Leticia, pero voy más allá. O sea, no se trata de la universidad solo. La universidad es uno de los factores, que seguramente uno de los más importantes para el desarrollo de Málaga. El alcalde siempre dice, cuando hablan de por qué Málaga, por qué el éxito de Málaga, es que no es ni el alcalde ni el ayuntamiento, es que es muchas cosas las que han ido naciendo y han nacido muchas veces del impulso y de las exigencias de los malagueños. Por ejemplo, la universidad no vino sola, la universidad se la tuvieron que currar. Málaga ha tenido que luchar mucho para conseguir cada una de las cosas que tiene. Y han sido los malagueños los primeros que han estado, hombre, no todos, pero los primeros que han estado apoyando. Y eso el alcalde lo dice siempre y tiene razón. No es la universidad. En el caso de las empresas que vienen y el desarrollo tecnológico, ha habido mucha gente que gratis et amore, simplemente por interés por Málaga y por responsabilidad personal, han estado apoyando, han estado impulsando, que fue en definitiva Málaga Valley. Fue la iniciativa de un montón de personas que a veces ni siquiera eran empresarios, pero que querían empujar para que Málaga sonara, para que Málaga fuera atractiva para todo eso. Y estamos recibiendo los frutos. Vale, y son buenos, pero obliga a trabajar mucho más en otros aspectos.
Mira, pues por ejemplo, el nido que había cuando el parque tecnológico, yo siempre he tenido mis ordenadores Fujitsu, y perdonadme que diga la marca, porque me sabía que Fujitsu había sido un nido en la que habían salido ahí matemáticos que se reconvirtieron a la informática. O sea, yo siempre intentaba apoyar a la
kilómetro cero.
Eso no es de hace 4 años, eso hace 30 años.
Claro. O sea, Ingenia, Oracle,
José Luis Ramos, no es una magia. José Luis Ramos el, era el concejal del balneario que llevaba
Fujitsu. Estamos conformes.
No se entiende. Inma, no se... Mira, estamos a 4 minutos. Inmaculada Gálvez, si es que tienes el micro cerrado. Estamos a 4 minutos. Seguiremos hablando, si es que tenemos que seguir hablando. Pero yo quiero ahora escuchar a la murga, a los malapipas, cantarle a la concejala responsable, entre otras muchísimas cosas, de Limasam, la empresa municipal de empresa y de limpieza, Teresa Porras.
Teresa Porras, mi jefa, sé que me tiene manía. Por los malapipas que soy, me manda barrer a la Plaza de la Alegría. El 4 de diciembre, barrerlo sería mi sueño, porque el 4 de diciembre sé que por lo menos murió un malagueño. Fue en el barrio Los Corazones, también lo pasó genial, porque en Los Corazones es el barrio donde más infarto da. Un espanto, si me mandan a la Victoria lo paso mal. Yo soy de Cruz Campo, que Teresa Porra está totalmente alincona, solo le preocupa que se limpia la carrera. Y si hay suciedad, Teresa de aquí en Cuba, para la salida, los malagueños y son los guanos. Con esa despachate, por culpa de los otros, se atreve a insultar
a la gente de barrio, que paga los impuestos que hasta le paga su sueldo. Permítame que le diga, usted marcha con esta tierra, señora Teresa Porra. Y para hablar de los malagueños, te lava la boca, te lava la boca.
Bueno, para hablar de Málaga, los malagueños te lavan la boca, dicen alimponá. Teresa Porras está alimponá. Bueno,
lo primero, alimponá. Si eres alguien.
Te sales en el carnaval. Salir,
claro. Y hay del que no salga. Claro. Para bien o para mal. Normalmente para bien no sale.
Claro. Carnaval nunca.
Yo no he entendido muchas cosas. No sé hasta qué punto puede haber algún punto insultante, no. Cosa que sería fea. A mí me gusta que el carnaval sea muy incisivo, pero que lo hagan con buen gusto y todo eso. No lo he entendido, por lo tanto no lo puedo decir con seguridad. Espero que sí que hayan tenido buen estilo a la hora de criticar.
Sí, no hay nada. Bueno, sí, no. Es verdad que se le cuesta un poco de entender, pero yo entendí eso, a mí me ha hecho gracia.
Yo sé que Teresa tiene mucha correa y que lo llevará muy bien. Me imagino que no es muy fácil, pero a mí la única vez que me han sacado en los
¿te han sacado los carnavales?
Sí, sí, me sacaron a pasear un poquito, pero con tanta gracia que yo era la primera que lloraba de risa.
¿Qué te contaban? ¿Qué te decían? Claro.
No, era una murga muy divertida en que salían todos con barriga cervecera y con la maletilla porque su mujer los había echado de casa, porque eran vagos, porque bebían cerveza y porque no trabajaban. Y entonces decían, y el alcalde de Málaga, que lo único que hace es dar la salida en las procesiones. Y su mujer tan contenta, siempre sonriente. Y al final decían, alcalde, si su mujer tiene una hermana, coge y me la manda. No me digáis que no es gracioso.
Era simpática.
Es simpático. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener aguante, pero siempre tienen que tener el tacto, gracias, y la elegancia de no ser insultantes. Eso.
Bueno,
no,
que
ha sido gracioso.
Ha sido gracioso.
Sí,
¿no?
Sí. Teresa, que es el carnaval. Y Teresa
tiene
espalda para aguantar eso, sí, y tres más.
Bueno, Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebul, Inmaculada Gálvez, como siempre un placer compartir un ratito, una hora. Yo estaba dos, pero de momento tenemos una. Vamos a escuchar juntas, porque esto de la radio nunca para, nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.